La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz, arranca Herrera en COPE para quienes están ávidos de información, análisis, entretenimiento desde primera hora de la mañana de este miércoles 30 de agosto. No miren mucho al cielo porque lo que se van a encontrar es lo que están viendo desde los últimos días. Cielos cubiertos en todo el país, salvo en algunos puntos del noroeste y cuadrante suroccidental. Las lluvias y las tormentas fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento intensas, van a afectar sobre todo a la mitad este peninsular, al Cantábrico y a los Pirineos. Solo se libran del paraguas en Extremadura y Andalucía Occidental. Las temperaturas van a seguir bajando, sobre todo en el tercio norte y este peninsular, en el resto sin cambios. Esto es lo primero que se van a encontrar, nada más pongan un pie fuera de casa o donde quiera que hayan amanecido en este miércoles 30 de agosto. Esto es Herrera en COPE. Sus señorías vuelven de vacaciones. Hay actividad intensa hoy en el Congreso. Hay pleno extraordinario a partir de las 9 de la mañana. Tampoco se emocionen mucho porque lo que se diga en la sesión de hoy ya lo hemos escuchado otras veces. Dos semanas después de los ataques yihadistas contra Cataluña y en pleno desafío independentista, el Congreso retoma en unas horas la actividad hablando de la trama Gürtel y de la financiación ilegal del Partido Popular. Que no digo yo que no se deba hablar de ello, incluso hacer política y que la oposición aproveche. Pero teniendo en cuenta que son casos que están en los tribunales y que no ha pasado ni un mes desde que vimos a Mariano Rajoy declarar como testigo de la Gürtel en la Audiencia Nacional, pues quizás la oposición podría haber sido un poco más original en este inicio del curso político. Pero es lo que hay. Pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno hable de la Gürtel. La iniciativa fue planteada por PSOE y Podemos, se sumó el resto de la oposición, el voto del Partido Nacionalista Vasco, hasta ahora, por así decirlo, socio de gobernabilidad. Ese voto decantó la balanza para que Rajoy volviera de vacaciones como se fue. El secretario general del Partido Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, tiene claro el porqué del pleno de hoy.
Ni tenía nada que ver ni tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos investigados. Eso demuestra la irresponsabilidad, la falta de respeto a este Parlamento y la falta de talla política de los grupos de la oposición, que lo único que buscan es crear inestabilidad y desgastar al Partido Popular y al Gobierno.
Una visión bien distinta es la que tiene la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles.
Absolutamente imprescindible que haya un presidente de gobierno que dé explicaciones, que asuma responsabilidades y que haga todo lo posible para evitar los procedimientos que se están siguiendo en este momento para impedir que la justicia pueda funcionar.
Pues en esas están los políticos, en el mismo punto que antes de irse de vacaciones. Lo que va avanzando, por decirlo de alguna manera, porque poco avanza lo que no tiene destino, pero se puede decir que avanzan los independentistas catalanes. Pero el ir de tapadillo está pasando factura a la coalición de Juntos por el Sí y la CUP. Los antisistema, que están marcando los tiempos de la Generalitat, exigen que las leyes de desconexión se aprueben antes del referéndum del 1 de octubre y que además se aprueben en el Parlamento catalán, no por la puerta de atrás, sino delante de todo el mundo, y que se expliquen. Y es que la mesa del Parlamento catalán sigue sin tramitar la ley del referéndum ni tampoco la ley de transitoriedad jurídica hacia la República Catalana. Ayer hubo reunión de la mesa y nada, tampoco estaba en el orden del día la supuesta estructura legal en la que quieren basar la independencia. Quieren evitar la acción del Tribunal Constitucional. Pero Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz, bueno, lo explica de otra manera.
El problema no es cómo se tramita la ley, sino
qué es lo que se va a tramitar y, por tanto, nosotros a partir de aquí hemos decidido gestionar nosotros los tiempos con un único objetivo, que es garantizar de todas que el 1 de octubre van a haber las urnas.
Lo que no quiere decir abiertamente Turull es que lo que sobrevuela Cataluña es un decretazo. Se quieren saltar la vía parlamentaria. La tramitación sí que es importante, porque en el momento en el que se empiece a tramitar la ley del referéndum u otro tipo de ley de desconexión, va a actuar el Tribunal Constitucional, la va a suspender. Por tanto, la tramitación sí es importante. Ya el contenido también, pero la tramitación, que es lo primero que se hace, lo es, porque será suspendida inmediatamente por el Tribunal Constitucional. Por eso, lo que se baraja y lo que ya cada vez queda más claro es que la Generalitat va a aprobar la ley de referéndum a través de un decreto para saltarse ese proceso parlamentario que sabe que va a ser suspendido por el Tribunal Constitucional. Y esta explicación no parece valer a los antisistema de la CUP, que van a por todas y quieren saber, además, los detalles del referéndum anunciado. Lo han exigido ayer. Está anunciado, pero no convocado. Y quieren saber los antisistema cómo van las urnas, cómo va el censo, los locales de votación. Todo esto es lo que le están exigiendo ya al presidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont. La secretaria primera del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, decía anoche en La Linterna que el gobierno va a actuar, pero a su debido tiempo.
El mensaje que quieren trasladar a la mayoría de los catalanes es que hay una entidad opresora que no les permite el ejercicio de sus derechos democráticos de votar en referéndum. Y reitero, se hará todo lo necesario, pero dentro del margen de la proporcionalidad y dentro también de la garantía de la firmeza del Estado de Derecho.
Por cierto, que el presidente de la Generalitat, Puigdemont, se va de gira otra vez a vender el proceso independentista y una vez más se va a quedar solo en la venta. Se va a Dinamarca, inaugura una embajada en Copenhague, una embajada catalana, pero ni el ministro de Asuntos Exteriores, como es lógico, ni ningún otro miembro del Ejecutivo danés se van a acercar a la recepción. Una vez más, se queda solo Puigdemont en su intento de venta internacional. Lo que proponen en Cataluña con esa ley de la transitoriedad jurídica hacia la República Catalana es un auténtico golpe a la democracia, al más puro estilo bolivariano. Hablando de Venezuela, esta madrugada la constituyente, el Parlamento copia que se ha sacado Nicolás Maduro de la manga para poder perpetuarse en el poder, ha aprobado el decreto para iniciar el juicio contra los traidores de la patria. Se inicia la caza al opositor y se señala directamente a la mesa de la Unidad Democrática, a la oposición. Se les ha calificado de arrastrados, lacayos, ultraderechistas, apátridas, delincuentes. Ha sido un pleno bastante subido de tono y eso que en la Asamblea Constituyente solamente están los diputados chavistas, porque no hay diputados de la oposición, porque es una asamblea que no ha sido elegida democráticamente en unas elecciones. Y aún así, aunque eran todos de la misma cuerda, ha sido un parlamento, ha sido una sesión bastante subida de tono. Y detrás de esta subida de tono y de esta persecución ya bajo decreto, tanto de los diputados opositores como de los desertores del chavismo, por ejemplo, la ex fiscal general Luisa Ortega, pues detrás de este ataque o de esta persecución no hay más que una respuesta del régimen a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que prohíbe al sistema financiero del país la compra de bonos públicos y de deuda del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal. Claro, aquí ya se empieza a hacer daño al régimen, ¿no? Y de esta manera han respondido. Persecución al opositor. Y la administración Trump tampoco descarta subir un grado más en las sanciones a Corea del Norte. No se descarta la acción militar después de que el régimen de Pyongyang haya confirmado el lanzamiento el lunes de un misil balístico que sobrevoló Japón antes de caer al Pacífico. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado esta madrugada esta nueva muestra de fuerza de Corea del Norte, a quien China condena, pero sostiene al mismo tiempo. Es un peón fundamental para China, para su equilibrio de fuerzas en la zona frente a Estados Unidos. El cambio de postura de China va a ser clave para frenar las amenazas de la dictadura más hermética del mundo. Habrá que ver cómo se comporta China, porque es fundamental un cambio de postura para frenar al régimen de Pyongyang. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
Ha sido detenido en México el marido de Pilar Garrido, la española cuyos restos mortales fueron hallados a finales de julio en el país azteca. Hay serios indicios de que pudo ser él quien le provocó la muerte por estrangulamiento. El procurador de Tamaulipas es Irving Barrio.
Que existían indicios suficientes para considerar como probable responsable al esposo de María del Pilar del delito de homicidio, que el día de hoy fue cumplimentada para poner a disposición al esposo de la señora Garrido.
Se eleva a 16 el número de víctimas por la tormenta tropical Harvey, que sigue castigando el estado de Texas. También está provocando las peores inundaciones de la historia de la ciudad de Houston, que esta madrugada ha decretado el toque de queda para evitar los saqueos. Luis Alfonso es un español residente en Houston. Declaraciones a COPE.
Los españoles estamos en contacto, estamos ayudándonos unos a otros, y también en cuestiones de albergues. Hay muchos albergues abiertos, pero muchas personas. Estadios abiertos, iglesia.
Aquí en casa hoy es noticia la comparecencia a petición propia del ministro de Fomento Íñigo de la Serna para explicar la huelga de seguridad en el aeropuerto de El Prat. También es noticia que Fomento y los sindicatos de AENA se han emplazado al 7 de septiembre para intentar desbloquear la huelga tras una primera negociación fallida.
Y el compromiso del secretario de Estado es haber recogido las reivindicaciones en primera persona, estando él, y el compromiso de trasladar a Hacienda e iniciar las gestiones y mecanismos correspondientes para intentar llegar a este acuerdo y a las reivindicaciones que hacemos.
Y comienzan los juzgados de Granada el desfile de imputados por el caso Juana Rivas. Hoy declaran su asesora jurídica y la psicóloga que la atendió en el Centro de la Mujer, la madre granadina que, en cierto modo, recibía un nuevo espaldarazo de la presidenta andaluza, Susana Díaz.
Pero yo no quiero que vuelva a suceder que una mujer, que un hombre en este caso, con sentencia de haber maltratado, sentencia firme por haber maltratado a su pareja, tenga la custodia de sus hijos.
Y en deportes, ¿qué pasa con la selección? Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. 3 días para que la selección juegue el importante partido contra Italia que da acceso directo al Mundial de Rusia. Hoy también hay doble sesión de trabajo en Las Rozas. Ayer, consenso en la Federación y en el Consejo Superior de Deportes para pedir la dimisión de Villar. Si no la presenta y preparada una moción de censura. En tenis, Rafa Nadal estrena el número 1 en el US Open con victoria ante Lajovic. En ciclismo, el español Rojas queda segundo por detrás de Trentin en la décima etapa de la Vuelta a España. Froome mantiene las distancias. Y en baloncesto, hoy viajan los hombres desde Escariolo a Rumanía para jugar al Eurobasket. Debutan el viernes ante Montenegro.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
45.622.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, Joséán Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
La vuelta al cole en El Corte Inglés es un juego de niños. Porque tienes las zapatillas de Boomerang, con cordones o con velcro, por 9,95 euros. Y también chándals de Boomerang por 9,95 euros. La vuelta al cole es más fácil en El Corte Inglés.
En Buñol, Valencia, ya cuentan los minutos para comenzar la célebre tomatina, una batalla de comida de una hora de duración a la que se espera acudan 22.000 personas. Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Quedan horas para que comience la batalla más saludable de la geografía española, con este año 160.000 kilos de tomates como munición. Cada último miércoles de agosto y desde 1945 se celebra esta festividad que cuenta con el reconocimiento de interés turístico internacional desde 2002. Y todo comenzó con una pelea real. Ese año, en 1945, unos jóvenes estaban disfrutando de un desfile de gigantes y cabezudos en Buñol en plenas fiestas del municipio y decidieron hacerse hueco en el desfile, con tan mala o tan buena suerte que al lado había un puesto de verduras y los empujones de los jóvenes llevaron a los asistentes a empezar a arrojarse tomates. 72 años después, no son solo unos cuantos chicos del pueblo los que se tiran esta hortaliza, sino 22.000, algo que consideran irrepetible.
Un espectáculo fantástico para vivirlo, para...
Muy divertido. Nos caían tomates en la cabeza, estábamos impregnadas.
La fiesta ha ido ganando tanta repercusión que se ha tenido que poner entrada limitada para asistir y rodear el evento de grandes medidas de seguridad, además de una gran cobertura mediática, ya que este año se han acreditado medios de 90 nacionalidades diferentes. Y es que hoy a Buñol viene gente de todo el mundo.
De Argentina.
Singapore.
We are from Korea.
80% of these people in here are Australian.
Pero no todo es fiesta, el pueblo no se paraliza con la batalla campal. Los comercios y bares siguen trabajando este día, aunque reconocen que les viene muy bien.
Todos los bares trabajamos mucho y es una fiesta que vamos, lo disfrutamos al máximo.
Puede parecer que todo se reduce a lanzar tomates como si no hubiese un mañana, pero no. La batalla tiene unas normas que conocen hasta los más pequeños.
Primero estrujarlo y luego tirarlo, pero no la cara.
Lo que es seguro es que esta tarde va a haber dos frases que suenen de forma muy recurrente. Por un lado estará el famoso
¡Guate! ¡Aquí hay tomate!
Y por otro, ¡madre mía! A ver cómo lavo yo esto.
El gobierno catalán no descarta aprobar las leyes para la independencia por decreto ley. De momento, no hay fecha para que empiece a tramitarse la ley del referéndum. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. A poco más de 30 días para el 1 de octubre, la CUP incrementa la presión sobre sus socios de Junts pel Sí. La tramitación de las leyes de desconexión todavía está en el aire y la CUP exige que se aprueben la semana que viene. El gobierno catalán no descarta la vía del decreto ley. El portavoz Jordi Turull dice que lo importante es que el 1 de octubre habrá referéndum.
La gente sabe que el 1 de octubre está convocada a votar, formalidad y la ley no están, pero la gente sabe que el 1 de octubre el que quiere en su agenda tiene anotado referéndum. A partir de aquí la gente tendrá toda la información con suficiente antelación.
La oposición de PP, Ciutadans, PSC y Catalunya Sí que es Pot pedirá al Parlament un informe jurídico sobre las leyes de desconexión.
Aún hay tiempo para el diálogo antes de ese referéndum del 1 de octubre, es lo que sostienen los partidos nacionalistas, que piden evitar por todos los medios el choque de trenes. Álvaro García.
El portavoz del PDeCAT en el Congreso le ha pedido al gobierno que formule una propuesta para Cataluña. Según Carles Campuzano, los catalanes llevan 7 años reclamando diálogo.
Si ha necesitado política durante estos años, no ha habido política por parte del gobierno español, pero aún hay tiempo para la política, de aquí al 1 de octubre y a partir del 1 de octubre. La política debe de volver a marcar la posición de las instituciones españolas.
En esta misma línea se ha manifestado Íñigo Urkullu. El lehendakari apuesta por la vía del diálogo para solucionar el tema catalán.
Si hay voluntad política, creo que hay tiempo para diálogos que sean constructivos. También para después del 1 de octubre, sea lo que sea que suceda el 1 de octubre.
Por su parte, la diputada del PP, Alicia Sánchez Camacho, afirma que hay tiempo para la política, pero siempre respetando la ley.
El auto de prisión de Idriss Aukabir tiene incoherencias graves, según la abogada de oficio encargada de su defensa. Aukabir es una de las 4 personas detenidas tras los atentados de Barcelona y Cambrils. El juez Andreu le acusa de alquilar la furgoneta con la que perpetró la matanza en las Ramblas. Amanda García.
Su abogada alertaba esta mañana de al menos 2 errores en el auto de prisión que el juez Andreu emitió el pasado martes. Por un lado, asegura que el lugar donde Idriss alquiló la furgoneta con la que se llevó a cabo el atropello en las Ramblas no sería Sabadell, que es lo que recoge el auto, sino Santa Perpetua. Además, para la abogada de Idriss, hay 2 datos que no coinciden. La hora en la que se registra la última explosión en Alcanar y la hora en la que el auto sitúa a Idriss en la oficina de alquiler de furgonetas no son compatibles. La abogada de Idriss mantiene que todas las pruebas están en el aire y que no hay nada concreto que justifique su estancia en prisión. Desde el pasado sábado, la Audiencia Nacional tiene sobre la mesa el recurso de excarcelación de Idriss Aukabir. La Fiscalía ya ha anunciado que se opondrá a su puesta en libertad. En torno a la investigación, la defensa de Aukabir ha asegurado que, aunque no ha sido notificada, puede que el juez Andreu cite a declarar a testigos de los atentados esta misma semana.
Marruecos ha confirmado la detención de un hombre acusado de haber vendido las bombonas de butano encontradas en el chalet de Alcanar. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha visitado Rabat para intensificar la cooperación antiterrorista con el país vecino. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fuentes de la lucha contra el terrorismo aquí en Marruecos nos han asegurado que uno de los dos detenidos en este país por su presunta vinculación con la célula de Ripoll que perpetró los atentados en Cataluña. Se trata de Hisham Enhadjir. Fue arrestado en Casablanca. Es el repartidor de butano que residió en el mismo edificio de Younes Abu Yaqub, uno de los autores abatidos de la masacre, y a quien le suministró, al parecer, las bombonas de gas almacenadas en el chalet de Alcanar. Esta información se ha confirmado a lo largo de un encuentro bilateral entre el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, y su homólogo marroquí en Rabat. En esa reunión se ha hablado acerca de la investigación conjunta para conocer más detalles de los autores de la masacre. En esa reunión bilateral, Zoido ha destacado la cooperación leal, fructífera e intensa de ambos países, que se va a intensificar en los próximos años, siempre en el marco de la lucha contra el terrorismo. Y Marruecos, por su parte, ha sugerido a las autoridades españolas la necesidad de controlar las mezquitas e incluso se ha prestado para formar a imanes en España, siguiendo así el ejemplo francés.
Hoy están citadas a declarar en calidad de investigadas la asesora jurídica de Juana Rivas y la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Macarena, Maracena. Tendrán que explicar su presunta intervención como inductoras en la sustracción de los menores reclamados por su padre. La Fiscalía y el abogado de Francesco Arcuri han retirado el recurso en el que pedían prisión para la madre granadina al entender que tras la entrega de los niños al padre ya no hay delito. Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Ya no pide prisión la Fiscalía por entender que la situación presuntamente delictiva de Juana Rivas ha cesado después de que acatara el mandato judicial que la obligaba a devolver a sus hijos al padre. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le expresaba su apoyo.
Pero yo no quiero que vuelva a suceder que una mujer, que un hombre en este caso, con sentencia de haber maltratado, sentencia firme por haber maltratado a su pareja, tenga la custodia de sus hijos.
Los niños han quedado bajo la tutela de Francesco Arcuri, que tiene previsto en cuanto pueda viajar con ellos hasta Italia, en cuanto pueda, porque el abogado del padre ha asegurado que Juana ha entregado a los menores sin el documento nacional de identidad y, por lo tanto, de momento no pueden viajar.
El Ministerio de Fomento ha emplazado a los sindicatos de AENA a una nueva reunión el 7 de septiembre. La cita de ayer terminó sin acuerdo, por lo que se mantienen los paros convocados a partir del 15 del mes que viene. Carlos Santana, buenos días.
Buenos días. Hoy los trabajadores votarán si siguen adelante con la huelga prevista o la aplazan. Las posturas se acercan tras el encuentro este martes. El secretario de Estado, Gómez Pomar, ha mostrado su propósito de atender las reclamaciones de los sindicatos, más contrataciones y un aumento salarial. Todo esto se lo trasladará a Hacienda, que deberá de analizarlo para la reunión de la próxima semana.
Nos hemos emplazado para el próximo jueves, para dentro de este tiempo poder hacer los análisis y trabajos necesarios para que el próximo jueves podamos tener una nueva reunión y analicemos toda esta serie de temas.
A esa reunión podrían acudir los ministros Íñigo de la Serna y Cristóbal Montoro, como así reclaman los sindicatos. Estos se muestran satisfechos con el encuentro con Gómez Pomar, aunque esperan propuestas concretas por parte de Hacienda y así evitar la huelga.
Como destacábamos en el arranque de este programa, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ya persigue por decreto a lo que denominan traidores de la patria. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha reiterado que la Unión Europea debe tomar medidas contra el régimen chavista. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Comienza un nuevo curso político, no obstante, siguen preocupando los mismos temas de los últimos meses. El presidente del Parlamento Europeo ha vuelto a recordar que la Unión Europea debe tomar medidas urgentes contra el régimen de Nicolás Maduro. Es la respuesta, asegura, como parte de la defensa de los valores europeos en el mundo. Tenemos que continuar con nuestros valores y defenderlos con acciones concretas, ha dicho Antonio Tajani. Creo que debemos tomar medidas contra el régimen antidemocrático de Maduro. Tanto los populares como los liberales europeos abogan por imponer sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
We'll be right back. Sigue arrasando un año después de su muerte. David Bowie ha sobrepasado los 1.000 millones de escuchas a través del servicio de música streaming en la plataforma Spotify. El cantante británico nos dejó el 10 de enero de 2016 a la edad de 69 años, pero sus canciones siguen entre las más buscadas por el público, entre ellas este Let's Dance. Estamos ya en marcha aquí en Herrera en Cope. Nos pueden encontrar ¿dónde? En Twitter, @Herrera en Cope, en Facebook, facebook.com/Herrera en Cope, el WhatsApp, el 699 1314, el contestador 91 522 33 79, y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, les habla Marta Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Ya les digo que por mucho que miren hacia arriba no va a cambiar el panorama que se van a encontrar, ¿eh? Los cielos están cubiertos en todo el país, salvo en algunos puntos del noroeste y cuadrante suroccidental. Lluvias y tormentas, como lo que estamos viviendo desde el inicio de semana, van a ser muy fuertes y acompañadas de granizo y rachas de viento intensas en la mitad este peninsular, en el Cantábrico y en los Pirineos. ¿Dónde se van a librar un poco de estas lluvias? Bueno, en Extremadura y Andalucía Occidental. En el resto, paraguas en mano, es lo que espera para este miércoles 30 de agosto. Y las temperaturas siguen bajando un poquito en el tercio norte y este peninsular, y sin cambios en el resto. Se nos ha instalado este otoño a finales del mes de agosto, que algunos agradecemos, que hemos pasado bastante, bastante calor. Así que, aparte que se va a marchar, que enseguida va a venir de nuevo el buen tiempo. Esto es Herrera en COPE. Sus señorías vuelven de vacaciones, empieza el curso político. Hay actividad intensa hoy en el Congreso, pleno extraordinario. A partir de las 9 de la mañana sé que seguramente tengan un plan mejor, pero es lo que nos tienen preparado hoy los políticos en el panorama informativo. Tampoco hay que emocionarse mucho porque, diga lo que se diga en la sesión de hoy, vamos a tener la sensación de que ya lo hemos escuchado anteriormente. Dos semanas después de los ataques yihadistas contra Cataluña y en pleno desafío independentista, de lo que se va a hablar hoy en el Congreso en unas horas es de la Gürtel y de la financiación ilegal del Partido Popular. Que no digo yo que no se deba hablar de ello e incluso hacer política y la oposición aproveche para ello. Es su lugar de oposición. Pero teniendo en cuenta que son casos que están en los tribunales y que no ha pasado ni un mes desde que vimos al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional declarando como testigo de la Gürtel, pues hombre, quizá la oposición podría haber sido un poquito más original en este inicio de curso político. Pero están a eso. Pleno extraordinario para que el presidente del gobierno hable otra vez de la trama Gürtel. La iniciativa fue planteada por el PSOE y por Podemos, se sumó el resto de la oposición y fue el voto del Partido Nacionalista Vasco, que de alguna manera hasta el momento había sido apoyo para la gobernabilidad del Ejecutivo. Bueno, pues ese voto decantó la balanza de la Diputación Permanente del Congreso, los que se reúnen en verano, cuando están todos de vacaciones, hay un mínimo, el retén, por así decirlo. Bueno, pues decantó la balanza de ese retén el Partido Nacionalista Vasco para que Rajoy volviera de vacaciones como se fue, hablando prácticamente de lo mismo. El secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, tiene claro el porqué del pleno de esta mañana.
Ni tenía nada que ver ni tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos investigados. Eso demuestra la irresponsabilidad, la falta de respeto a este Parlamento y la falta de talla política de los grupos de la oposición, que lo único que buscan es crear inestabilidad y desgastar al Partido Popular y al Gobierno.
Bueno, desde la oposición creen que Mariano Rajoy no ha dado las suficientes explicaciones y que además su declaración como testigo en la Audiencia Nacional el 26 de julio pues estuvo plagada de mentiras. Es la opinión que tiene, por ejemplo, en el PSOE. Su portavoz, Margarita Robles, defiende el pleno de hoy.
Es absolutamente imprescindible que haya un presidente de gobierno que dé explicaciones, que asuma responsabilidades y que haga todo lo posible para evitar los procedimientos que se están siguiendo en este momento para impedir que la justicia pueda funcionar.
Ya le digo que poca novedad, ¿eh? Se va a escuchar hoy en el Congreso de los Diputados, más allá de la afrenta política, del debate político. Estamos en el mismo punto, antes que irnos de vacaciones. Lo que va avanzando, de alguna manera hay que decirlo, porque poco recorrido tiene lo que no tiene un destino, y esto es claramente lo que está pasando en Cataluña por parte del independentismo catalán. Pero bueno, se puede decir que de alguna manera van avanzando los independentistas catalanes. Pero esa manera de ir de tapadillo, de Juntos por el Sí, está pasando factura a su coalición con los antisistema de la CUP. Los de la CUP son los que están marcando los tiempos de la Generalitat y exigen que las leyes de la desconexión estén aprobadas antes del referéndum del 1 de octubre y además que se aprueben con luz y taquígrafos en el Parlamento catalán, no por detrás, no por la puerta de atrás, sino delante de todo el mundo. Tienen la mayoría. Y que además se expliquen, que se explique lo que quieren hacer. Y es que la mesa del Parlamento catalán sigue sin tramitar la ley del referéndum, tampoco la ley de transitoriedad jurídica hacia la República Catalana. Ayer hubo reunión de la mesa, tampoco estaba en el orden del día la supuesta estructura legal en la que quieren basar la independencia. Quieren evitar la acción del Tribunal Constitucional. Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz, lo explica de esta manera.
El problema no es cómo se tramita la ley, sino qué es lo que se va a tramitar, y por tanto nosotros a partir de aquí hemos decidido gestionar nosotros los tiempos con un único objetivo, que es garantizar de todas que el 1 de octubre van a haber las urnas.
Bueno, el problema es tanto el todo como el qué, como a través de qué mecanismo. Es decir, la tramitación es fundamental porque saben que en el momento en el que se empiece a tramitar esa ley de desconexión, la primera, la ley del referéndum, va a ser suspendida por el Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que sobrevuela Cataluña es un decretazo, la vía que va a usar la Generalitat probablemente para sacar adelante esa ley del referéndum es el decreto ley, saltarse todo el proceso parlamentario, porque sabe que en el momento en el que se empiece a tramitar va a ser suspendida esa ley por el Tribunal Constitucional. Y esta explicación parece que no les vale a los de la CUP, van a por todas. Ellos sí que van en serio desde el minuto uno y lo dicen abiertamente. Y quieren saber ya los detalles del referéndum, porque el referéndum está anunciado pero no convocado. Y quieren saber cómo va lo de las urnas, el censo, en qué locales se va a llevar a cabo la votación. Desde la Generalitat dicen que no pueden concretar nada de esto porque, pues porque no, hasta que no esté convocado no quieren dar pistas. Lo mismo saben que no lo van a poder convocar. La secretaria primera del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, decía anoche en La Linterna que el Gobierno va a actuar, pero claro, a su debido tiempo.
El mensaje que quieren trasladar a la mayoría de los catalanes es que hay una entidad opresora que no les permite el ejercicio de sus derechos democráticos de votar en referéndum. Y reitero, se hará todo lo necesario, pero dentro del margen de la proporcionalidad y dentro también de la garantía de la firmeza del Estado de Derecho.
Bueno, pues el presidente de la Generalitat se va hoy otra vez de gira internacional a vender el proceso independentista. Lo va a hacer en Dinamarca, inaugura una nueva embajada en Copenhague, no va a ir nadie del gobierno danés, como es lógico, ni el ministro de Exteriores ni ningún otro ministro. O sea que se va a quedar otra vez solo en la venta, Puigdemont. No es la primera vez que se va de gira y se da la gira él solo, porque nadie acude a sus llamamientos. Sobre Venezuela, lo último que les contamos es que la constituyente ha aprobado esta madrugada el decreto para iniciar el juicio contra los traidores de la patria. ¿Que quiénes son estos? Bueno, pues todos los miembros de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática y todo chavista que se ha ido desmarcando del régimen. Por ejemplo, la exfiscal general Luisa Ortega. Se va a abrir un juicio a todas estas personas a través de un decreto. Así lo han aprobado en la Asamblea Constituyente, que ya saben, es esa asamblea copia que se ha sacado el líder Nicolás Maduro para poder seguir en el poder. Vamos, el autogolpe de Estado. Y la administración Trump no descarta, Estados Unidos no descarta subir un grado más en las sanciones a Corea del Norte. Estamos muy pendientes de lo que suceda con esta escalada de tensión de la que llevamos hablando todo el mes de agosto. No descarta la acción militar. El régimen de Pyongyang ha confirmado el lanzamiento el lunes de un misil balístico que sobrevoló Japón antes de caer al Pacífico. Y eso ya es un salto cualitativo, el que haya sobrevolado Japón. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado esta nueva muestra de fuerza de Corea del Norte. Y todo el mundo sigue mirando a China, porque es fundamental el movimiento que puede hacer China. En este momento, dentro de ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se ha posicionado en contra de Corea del Norte, pero China es quien mantiene a Corea del Norte. Y es que a China le interesa, de alguna manera, es un peón fundamental para China, Corea del Norte, para mantener su equilibrio frente a Estados Unidos en esa zona del Pacífico. Así que todo el mundo mira ahora a China, al comportamiento que pueda tener, porque es clave para poder frenar esta escalada de violencia, de tensión por parte del régimen de Pyongyang. Hay más noticias a esta hora que destacamos en titulares con Dani Trigo.
La Seguridad Social batió el récord de ingreso mensual en agosto con 10.000 millones de euros entrando en la caja. Los datos son de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Hacer una salida social de la crisis, una salida de la crisis a la española, que es manteniendo nuestro sistema de bienestar y mejorando cada día nuestro sistema de pensiones.
En esa comparecencia también se habló del plan Prepara, que está pensado para beneficiar a parados de larga duración. Desde el 15 de agosto está paralizada la ayuda de 400 euros a estos parados. Ahora el gobierno depende del PNV para prorrogarlo. Íñigo Barandiarán, PNV.
Ofrecemos nuestra colaboración para solucionar este problema, pero también en el bien entendido caso de que a su vez exigimos reciprocidad por parte del gobierno en el tratamiento de esta cuestión.
También es noticia la propuesta de UGT de que el salario mínimo ascienda a los 1.000 euros mensuales para todos los trabajadores. Desde el sindicato habla Gonzalo Pino.
Tiene razón el presidente de la patronal, con 800 euros no se puede vivir, con 800 euros no es un salario digno.
Y una noticia que termina con final feliz, pero que se está investigando. La joven alicantina Lucía Cristo ha aparecido con vida tras varios días desaparecida en Suiza tras sufrir un accidente de tráfico. Estaba herida y desorientada cuando la encontraron. Ángeles Gutiérrez es su prima.
En este momento solo sabemos que estaba herida y aturdida, que parece ser que se haya desorientado y a causa del accidente, y ya está, que una ambulancia la ha recogido, la ha trasladado al hospital y que está bien.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene responsable.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
903.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ya está aquí la vuelta al cole. Y los gastos en libros, cuadernos, mochilas. Para que volver cueste menos, en Vitaldent te devolvemos el precio de los libros de texto y el material escolar en los tratamientos de ortodoncia infantil hasta 250 euros. Y así empiezas con un sobresaliente en salud. Pide tu consulta ya en el 937-3333 o consulta condiciones en vitaldent.com.
Y en los deportes seguimos hablando de la selección. Carlos Sevillano.
Pues segundo día de entrenamientos en Las Rozas, a tres días del importante partido contra Italia, los hombres de Lopetegui se juegan a acceder por la vía rápida al Mundial de Rusia 2018. Para ello deben quedar primeros de grupo. De momento lo estamos, empatados a puntos precisamente con Italia, el golaveras nos sonríe, pero una derrota ante el conjunto de Gianpiero Ventura nos relegaría seguramente a la segunda plaza. De ser así, tendremos que ir a la repesca. En cualquier caso, la concentración de la selección está marcada por la alegría que ha dejado la vuelta de David Villa. El asturiano dice que está en una nube.
Estoy viviendo pues en una nube estos días, la verdad que estoy muy contento, viendo a todos los amigos otra vez, no solo a los futbolistas, sino a todos los staff, todo el staff, toda la gente que trabaja aquí en la federación. La verdad que están siendo días muy bonitos para mí, de grandes recuerdos, pero bueno, viviéndolo en presente, que es lo más importante para mí.
Ayer se produjo una importante reunión en torno al futuro de la Federación Española de Fútbol. Estuvieron José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Federación, y también estuvieron los presidentes de las federaciones territoriales. Entre todos acordaron pedir la dimisión de Ángel María Villar. Así lo aseguraba Lete, presidente del CSD.
Yo creo que ha habido unanimidad y absoluto consenso, en lo que el Consejo también está de acuerdo, en que la mejor de las soluciones, la más rápida y la mejor, sería la dimisión de Villar.
De momento, Isaac Fouto aseguró ayer en el partidazo de COPE que solo Villar sabe si va a dimitir o no, y de no presentarse esa dimisión hay preparada una moción de censura que se emprendería hasta después del mes de noviembre y en la que tendría que aparecer al menos un candidato de consenso. En cualquier caso, el Consejo Superior de Deportes va a controlar la federación hasta el final de la era Villar. En tenis, hay que destacar que Rafa Nadal ha debutado ayer con victoria en el US Open, venció a Lajovic con apuros en el primer set y en 2 horas y 16 minutos, pero el manacorí sigue sin perder en su debut en este abierto americano. Y en ciclismo, el español José Joaquín Rojas no pudo en el final a meta con Trentin en la décima etapa de la Vuelta a España, en un final en el que Froome sigue estando como sólido líder.
A esta hora de la mañana repasamos ya los periódicos, los asuntos, los protagonistas más destacados en la prensa. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta? Pues a la independencia por decreto, es el primer gran asunto hoy en los periódicos. La Generalitat se plantea aprobar la desconexión por decreto, es el titular de ABC. En el diario Expansión se cuenta que el gobierno se inclina por usar la Ley de Seguridad Nacional para frenar el 1 de octubre. Entre tanto, y en la portada del periódico de Cataluña, Puigdemont aboga por crear un ejército catalán. En La Razón se cuenta que el Tribunal Constitucional no suspenderá de oficio a Puigdemont antes del 1 de octubre. Y en La Vanguardia, un titular que parece la respuesta. El gobierno desobedecerá una suspensión del Constitucional. En El Mundo, el gobierno de Dinamarca va a dar hoy plantón al presidente Puigdemont. Pleno incómodo para el presidente Rajoy esta mañana, monográfico sobre la red Gürtel a partir de las 9 en el Congreso. La Vanguardia dice que el curso político arranca con otro examen a Rajoy por la trama Gürtel. Rajoy saldrá al ataque, titula La Razón. Rajoy, dice El Mundo, comparece hoy para dar cuenta sobre la corrupción del PP. El País dice que la oposición asedia a Rajoy con la corrupción del PP. Tensión nuclear entre Corea y Japón. Japón vuelve al refugio 72 años después, es el titular del Mundo, que explica la reacción tras ese misil lanzado por Corea del Norte que sobrevoló su territorio. El País lo lleva como principal asunto de portada. Estados Unidos anuncia una respuesta contundente al misil de Corea. Y La Razón narra los 10 minutos en los que Corea del Norte aterrorizó a Japón. La tormenta Harvey en los Estados Unidos, que deja ya 16 muertos. ABC dice que Estados Unidos teme que esa tormenta sea la peor tragedia natural de su historia. El matrimonio presidencial aparece hoy en la imagen de portada de La Vanguardia, que titula Los trans se van de inundaciones. El País abre con una dramática foto de la ciudad de Houston bajo las aguas. Y las negociaciones para evitar un septiembre negro en los aeropuertos españoles. Fomento pide más tiempo a los sindicatos de AENA, informa El Mundo, que cuenta además como informes de la Guardia Civil advirtieron que las aglomeraciones en el Prat por esa huelga de vigilantes podrían sufrir ataques como los perpetrados en los aeropuertos de Bruselas y Estambul. Por eso, se explica, se desplegó a la Guardia Civil y se pusieron unos servicios mínimos muy altos durante esa huelga de los trabajadores de UNEN.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que te vas a hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey.
Miña terra, nai.
COPE.
Referentes que se hacen oír.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y después de las vacaciones, toca la vuelta a casa.
El momento de llenar tu despensa de buenas ofertas.
De disfrutar y de ahorrar con una gran selección de productos.
En Finísimas Campofrío y Queso en Lonchas El Ventero tienes la segunda unidad con el 50% de descuento.
Hipercor y Supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Unos 180 millones de personas viven en países con conflictos armados y sin acceso al agua potable. Según UNICEF, los niños que viven en estos contextos tienen 4 veces más posibilidades de carecer de ese bien fundamental para la vida humana. Elena Pérez.
UNICEF ha alertado del preocupante aumento de estas cifras que afectan a países que sufren conflictos como Yemen, Siria o Sudán del Sur. Escuchamos a Blanca Carazo, responsable de programas de UNICEF.
Las causas son la destrucción de los sistemas de agua y de saneamiento a causa de los conflictos que tienen un impacto gravísimo en toda la población y que generan situaciones de cólera y de desnutrición.
Asegura que piden el acceso humanitario y los recursos necesarios para acabar con esta crisis.
Abrimos página cultural. El Museo Reina Sofía de Madrid ha subido los precios. Las entradas pasan de costar 8 a 10 euros. Carlos García.
La subida entrará en vigor el próximo 5 de septiembre, después de 4 años sin cambios en las tarifas. El Reina Sofía incluirá una modalidad de entrada por 15 euros, con la que se podrá visitar el museo 2 veces a lo largo de un año. Con estos cambios pretenden implantar nuevas modalidades de visita para ofrecer mayor número de posibilidades y captar más recursos. Un día antes de la subida de precios, el 4 de septiembre, terminará la exposición temporal Piedad y Terror en Picasso, El Camino a Guernica. Más de 600.000 personas ya han disfrutado de ella. La exposición muestra el trabajo del artista malagueño desde los años 20 hasta que pintó el mural en 1937.
La Mostra de Venecia arranca hoy su edición número 74. Robert Redford y Jane Fonda van a recibir el León de Oro a su carrera. Roma Ángeles Conde.
Venecia se viste un año más de cine. 10 días de celuloide y espectáculo en los que 21 películas, una más que el año pasado, competirán por el codiciado León de Oro. Todas las cintas que se verán en el Lido son estrenos mundiales, pero ni el cine latinoamericano ni el español entran en competición en esta edición. Solo Fernando León de Aranoa mostrará fuera de concurso Lovin' Pablo, con Javier Bardem y Penélope Cruz, un biopic sobre el narco de Medellín Pablo Escobar. El jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening dará a conocer al ganador del certamen el próximo 9 de septiembre. En la edición de este año, además, se entregará el León de Oro honorífico a toda una carrera a dos grandes del cine, Robert Redford y Jane Fonda.
La Filmoteca Española redescubre el primer Latin Lover español. Se llamaba Antonio Moreno y nació en Madrid a finales del siglo XIX. Una retrospectiva recupera ahora su figura. Sefi García.
Greta Garbo, Gloria Swan, Paula Negri, Marion Davis, John Wayne o Gary Cooper fueron compañeros de rodaje de este actor y director madrileño, pionero además del cine sonoro. Triunfó ampliamente Tony Moreno en Hollywood en los años 20 y 30. Es más, se convirtió en una de las primeras estrellas con Club de Fans. La Filmoteca Española ha planeado la primera retrospectiva sobre su vida y su trabajo, que se abrirá en los Cines Doré, su sede, el viernes con la proyección del documental dirigido por Mar Díaz de Spanish Dancer. Hasta octubre se proyectarán varios de los cortos y películas mudas que protagonizó, acompañadas de música en directo a cargo de Marcos Ortiz. Antonio Moreno, Made in Hollywood, que así se llama el ciclo, coincide con el 50 aniversario de su muerte. La Filmoteca nos recuerda que fue otro Antonio el primer Latin Lover de Hollywood.
Y el Festival Internacional de Teatro Amateur se está celebrando en Gerona. Esta edición recoge las vivencias teatrales de la gente para transformarlas en novedosas obras. Paula Garijo.
Un festival que comenzó celebrándose cada dos años con pequeños grupos autóctonos y que con el paso del tiempo ha ido contando con la presencia internacional hasta formar el macrofestival que este año acoge 30 compañías. Marieta Sánchez, Relaciones Públicas y coordinadora de espacios de FITAG, contaba en la linterna la pasión de estos actores aficionados.
El Teatro Amateur es un teatro de corazón. Es un teatro donde los intereses están puestos única y exclusivamente en el arte, en la creación y en el satisfacer de alguna forma al público, ¿no?
Los amantes del teatro podrán visitarlo hasta el próximo 2 de septiembre cuando finalice con la representación del grupo canario de Teatro Clásico Más Palomas.
El mundo de la música revive hoy la disolución de la banda californiana The Doors. Llegaron a convertirse en la sensación de la escena del rock underground de Los Ángeles. Os dejamos con uno de los temas más conocidos, Hello, I Love You. Va tomando forma el día este miércoles 30 de agosto. Nos pueden contar cómo está tomando forma su día. ¿Cómo? A través de Twitter, en @herrerancope, en Facebook, facebook.com/herrerancope, el WhatsApp, el 699-1314, el contestador, el 91-522-3379, y en el correo electrónico, herrerancope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3